Un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en el Teatro El Círculo, en la ciudad de Rosario, con mucha, mucha gente amiga. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Tenemos algunas brevísimas informaciones.
Atención, diremos, bueno, por supuesto estamos en Rosario, en el Teatro El Círculo de Rosario, gracias al auspicio de Lotería de Santa Fe, al Hotel Riviera Solans.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y al restaurante El Ancla, que me dicen que está en la calle Maipú 1101.
¿Cómo le va?
¿Qué dice? Tal? Mucho gusto.
Bien. ¿Qué se va a servir?
Flan.
Dos flans.
De entrada.
Bien. Acá también pueden pedir ustedes, si quieren, algo de comer, porque tenemos delivery que llega hasta los teatros.
Sí, no sé si los van a dejar entrar.
Venimos con la motocicleta directamente hasta aquí. Bien, ¿qué otra noticia?
Noticias, bueno, la semana que viene ya estaremos en Buenos Aires y muy pronto, el día 23, en el Uruguay, en Paysandú, en el marco, me dicen, de la Semana de la Cerveza.
Así es.
En el Teatro Florencio Sánchez de esa ciudad.
Y también queremos decir que la grabación de este programa, el día lunes, será justamente la que marque nuestro regreso a Radio Universidad de Córdoba.
De Córdoba, sí,
así
señor.
Así que aprovechamos para saludar. Este es el encuentro con viejos amigos.
Muy bien. Ahora hay que dar las noticias de que mi premonición se cumplió finalmente.
Y lamentablemente, por razones de fuerza mayor.
No, sí, sí, fuerza mayor.
Por razones que no, ajenas a nuestro conocimiento, Coco Silly
no va a estar.
No va a estar con nosotros.
Para mí está con Fantino en el bar El Cairo, sí. Riéndose de nosotros.
Así que, ¿quién es?
Ah, no, adelante, ahora, ¿no? Ahora se le ocurre. Yo dije que no venía.
Bueno, lamentablemente, se ha producido, bueno, quiero decir, se ha producido la llegada de Coco Silly,
sí,
que en este momento termina de instalarse.
Bueno, muchas gracias.
Si usted quiere, quiere pedir algo al restaurante El Ancla, se lo traen directamente.
Un flan.
Si otro más, ¿sí?
Otro.
Que sean tres los flans.
Sí.
Es difícil traer un flan para el mozo. Porque cuando le pone mucho caramelo viene, el flan baila un poco en la...
Ah, no hay que ponerle mucho juguito
en el plato.
Se llama caramelo. Uy, no. Sí. Si usted le exagera, porque hay gente que es generosa solamente en esas ocasiones.
Sí.
Cuando le pone juguito al flan. Y se le empieza a volcar. Al delivery, y le puede ocasionar un desastre.
Bueno, no, por eso el flan lo tiene que traer en un recipiente que tenga.
Pero no tengo, señor.
Que tenga
no
baranda.
Tengo un cajoncito en la moto. Si usted me va a pedir ahora que yo traiga el posaflan.
Y sí, el posaflan.
Para... Sí, y lamentablemente, mira, pasó algo. Resulta que...
¿Usted lo vio?
Sí.
¿Qué pasó?
Un pájaro.
Un pájaro. Un papelito. Un papelito, son mensajes.
Son mensajes, exactamente. Ahora vuelve el pájaro y tira un flan.
Lo puse al revés, la caja del flan.
¿Cómo le pasó?
La caja del flan la puse al revés. Entonces, un poquito se derramó de la sanita. Bien. Vamos a la parte conceptual, rápidamente. Sí.
Hay un dato más, antes de comenzar. Verán que hay una caja ahí adelante, casi fuera de escala del teatro. Sí. ¿No? O
sea, esa voluntad. Pequeño.
Está llena
no,
de
no. Es para dejar mensajes y la hemos instalado en un lugar que quede cómodo a todos los
invitados. Claro, por ejemplo, a los que están allá arriba.
Ese señor me dijo que quería dejar un mensaje y en cualquier momento baja.
Ya va a llegar. Estaba llegando.
No salió bien la idea de los papelitos anoche. Nadie tiró avioncitos.
Porque la gente no viene con avioncito en la cartera ya hecho.
Pero viene con papeles.
Que los pueden transformar en un avioncito.
Por ahí traen un libro. Bueno, arrancás tres o cuatro páginas, haces avioncitos y los tirás y somos todos felices para
siempre. Sí, y bueno. En eso apelamos a la solidaridad entre espectadores.
Claro.
Que si alguien tira desde allí arriba un mensaje en forma de avión... Quien lo recibe abajo lo deposita en la caja.
Sería un momento precioso, ¿no?
Sí.
De solidaridad.
Qué lindo lo que me decís.
Ah, yo me voy a emocionar. Si veo un papelito de alguien que se levanta y lo trae hasta acá y lo mira al de arriba y le hace...
Claro.
Va a ser
podríamos hermoso. Incluso, si no fuera porque no se puede fumar aquí, podríamos apagar las luces, sacar nuestros encendedores y prenderlos y hacer así mientras cantamos alguna pavada. Bien, ahora sí podemos ir a la parte conceptual.
¿Qué ganas de hacerme camionero?
¿En qué sentido?
Sí.
En casi todo. Venía acá por la Ruta 9 para venir a Rosario,
ajá,
que es casi un...
¿Por qué no agarró la autopista?
Es verdad.
La Autovía 9.
Sí.
Es un continuum de camiones.
Ah, sí, sí.
Yo en un momento pensé que era uno largo.
Sí.
Que la parte de atrás estaba en Buenos Aires y la parte de adelante estaba en Rosario.
Es
lo
así,
pensé.
Es así.
¿Es así?
Pero vieron los camiones de ahora. Son naves espaciales prácticamente.
Sí. Velocidad mínima 180 kilómetros por hora.
Sí. Sí, no lo dejan. Entre ellos también se pasan el
hay
uno al otro.
Hay como una pica que se miran.
Sí.
¿No es cierto? A veces suceden cosas con lo que transportan. Pues un señor que transporta vacas no puede ir a 130 y frenar de golpe.
No,
porque las vacas no tienen cinturón de seguridad.
Sí. Sí. Hagamos la denuncia, aprovechemos.
Si lo digo como presidente de la Asociación Protectora de Animales.
Sí. ¿Usted es presidente de la Asociación Protectora de Animales?
No, ¿sí? Se lo digo como si fuera. En realidad no. Pero las vacas...
No, las vacas, mire, el cinturón de seguridad de la vaca es la vaca de al lado.
Claro.
Por no, eso no tiene
lugar. Pero y la primera...
No, pero
y...
la que está ahí, pobrecita, y se tiene que bancar la frenada de 7.000 vacas que están en el
hay
camión.
Hay algo peor todavía. Cuando viene floja la temporada y somos 5 vacas, eso es lo más peligroso.
Claro.
Porque vamos como zapallo en carro.
La
mortandad de vacas...
Ah, es terrible.
Mire, segunda causa de muerte de las vacas...
La frenada.
Frenada de camiones. Primera... El matadero.
Sí.
Segundo, frenada de camiones. Tercera, las tosas.
Sí.
Pobre vaca.
Cuando son 5 o 6, le pondría patines a la vaca adentro del camión. Para que pueda rodar.
Claro, que vaya y venga.
Que vaya y venga, digamos. ¿No?
Ahora le pregunto.
En Ecoagro había ayer vacas con patines.
Sí.
No sé si eran las vacas.
El gesto del agroexportador.
Para los chicos.
Ahora les pregunto a ustedes como
camioneros,
como transportistas.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuando tiene esa situación de poca vaca, ¿no puede completar con otra cosa? Digo, chancho. O se puede.
Se lleva mal.
Sí.
El chancho muy mal llevado. Muy mal llevado.
Y especialmente con la vaca hay una pica, ¿no? Ya se sabe.
Sí.
o sea, la bronca que hay entre el productor de chanchos y el de vacas se traslada
al animal.
Al animal. El animal ya huele algo, ¿no?
Sí. Te tengo que odiar, no sé por qué, pero te tengo que odiar, dice el chancho a la vaca.
Pero usted dice por qué, porque hay una competencia.
Hay una competencia porque se está tratando de imponer a la gente una costumbre de consumo.
Sí.
El que produce chancho quiere que la gente coma chancho, el que vacas, vacas, y el que pescado, pescado.
Ah, bueno,
y
sí.
Y todo así.
El pescado sí que no se puede trasladar con la
vaca. No.
Por la cadena de frío.
Y no hay, por ejemplo, lobos y corderos, es la peor combinación.
Lobos y corderos.
Sí.
Un camión lleno de lobos y corderos.
Y pone cordero, sucede lo previsto en tantas fábulas.
Le llega fainado a destino. Llega el churrasco listo.
Hay otros camiones, sin embargo, que van produciendo a medida que avanzan.
¿Así?
Los camiones de leche llevan leche en General Rodríguez.
Sí.
Pero cuando llegan a Córdoba, yogur.
¿Pero qué va? ¿Por el empedrado? ¿Va,
Los aviones, los aviones no.
Los
aviones también.
Sí, los que llevan leche.
¿Hay aviones que llevan vacas?
Sí.
Y tiene que haber.
Sí, el avión lechero. Sí. También.
Y está el avión lechero que para en todos los aeropuertos.
Claro.
Ahora,
nosotros hacíamos peregrinaciones a Luján. Yo ahora tengo una gran empresa lechera, pero en mi comienzo tenía una pequeña empresa lechera, una empresa familiar, muy creyente. Y bueno, mis padres iban siempre a Luján todos los días.
Pero todos los días no se va, señor.
Pero caminando, ¿no?
Caminando.
Todos los días.
Vivíamos en General Rodríguez, de todos modos. Se ponían unos odres de leche atados a los muslos y caminaban hasta Luján. Cuando volvían, queso.
Claro. Así creció la empresa.
Así que empezó, sí.
Sí.
Bueno, sí, usted es de la empresa porque he visto camiones cisterna de leche.
Sí,
el mismo de YPF, pero con leche.
Sí, a veces se equivocan con las consecuencias espantosas para los motores.
Sí, y para la gente.
Y para la gente. Sí, pues no hay peor cosa que la leche para un motor y que el sangajol para un cristiano.
Pero me ha llamado la atención el eslogan que decía: transportamos leche, transportamos vida.
¿Quién decía eso? ¿Un pastor?
No, pastor.
El primer camión evangélico.
Camión de empresa de
van
leche.
Van despacito, ¿no?
Van despacio, claro. Y con un pianito arriba, ¿no? Cantando. Oye,
van y vienen por la cuenca lechera. ¿Vio que acá la cuenca
tengo
lechera?
Tengo una cuenca lechera. No es una cuenca cualquiera, ¿no?
Todo el corredor.
¿Qué significa este eslogan? A ver.
Y no sé, le pregúntenle al publicista que lo hizo, si es que lo hizo un publicista.
Sí, seguramente lo hizo un publicista.
Pero esos camiones circulaban por toda esta cuenca lechera, ahí en entre Córdoba y Santa Fe. Usted sabe, de ahí, la leche de la Argentina se produce en ese lugar.
Ese es un eslogan mucho mejor.
Que la otra, claro.
Los ríos de leche.
Llego leche, me voy queso.
Eso no está mal. Me asusta la primera persona en la redacción, pero
sí.
Sin embargo, hay que decir, ya que el señor quiere convertirse en camionero,
por favor,
que el camionero tiene una épica,
una mística,
leyenda. Todos sabemos que el camionero es fuerte, valiente,
solidario. Cuando vos te quedás con un auto y pinchás,
enseguida paran y se chocan los camiones peleando por detenerse
para cambiarte la goma.
¿Qué te pasa? ¿Quiere que le cambie a usted la goma o lo que sea? También son famosos por tener muy buen ojo para elegir los lugares donde comen.
Los restaurantes.
Si hay camiones en esa parrilla,
al costado de la ruta. Yo voy siempre donde paran los camiones. Sí. Yo empecé a hacer eso hasta que me di cuenta que eran lugares muy roñosos, que se comían muy mal, que te atendían pésimo, y que en realidad lo que tienen los camioneros es un sentido del gusto, del olfato.
Bueno, pero le gusta eso, señor.
De un extraterrestre, no es de una persona común. Entonces se comen un masacote así, de osobuco y azotillo, que gotea sangre.
No entiendo cómo el canal Gourmet no tiene aún un programa de cocina conducido por un camionero.
Por un camionero.
Tienen por un... Yo vi uno de un muchacho gordito, no sé si lo vieron, que hace sushi.
Sí.
Que... Es mentir, lamento denunciarlo, decirlo acá, ¿no? Pero el tipo habla medio como en japonés para darle yeite al tema del sushi, pero es quinta generación de tintorero de la nube ese muchacho. Eso, yo le conozco, no lo he denunciado todavía públicamente porque no lo quiero dejar sin trabajo.
Pero habla el idioma japonés.
No, clásico. Hace una mezcla
con la L, con la L.
Y a la salida, ¿qué hace? Gordo, elegante, papá, ¿cómo está?
¿Cómo habla el japonés? Que dice, poner olla, sí, fuego, así. Fuego, fuego.
Fuego,
olla,
fuego.
Olla, fuego este, fuego olla, este.
Sushi.
No, sushi, fuego, no.
¿Ah? No fuego.
Sushi,
no,
fuego,
no. Sushi.
Eso es japonés, lo que dice usted. Sushi, fuego, no, es japonés.
Sushi, fuego, no.
Asco, asco.
Asco, no.
Asco,
Lico. Lico.
No, Lico, no.
No, asco, sushi. Asco.
Lico.
Bien.
No sé, terminamos en el canal Gourmet sin saber cómo.
Mire, estaba pensando en algo que yo no sé.
Si dígalo, no, dígalo, porque...
Vamos, la vida sentimental del camionero.
Ah. La noche, la ruta.
La noche, la ruta, la tentación.
Sí.
La ruta está llena de tentación.
Ah.
¿Dónde están?
No sé. Bueno.
Naranja,
carnada, naranja, miel.
Sí.
30 metros de manguera.
Hay que ser de madera para no parar.
Para no aguantarse eso.
Sí.
La lujuria.
Pero más bien yo me refería a otra cosa. El camionero se ausenta durante largas temporadas de su casa. Y muchas veces... Yo lamento tener que decir estas cosas,
sí, ¿no?
Pero estuve hablando incluso con psicoanalistas. Así que mira hasta dónde he llegado.
Sí.
Durante las ausencias del camionero, sus mujeres salen con otros señores.
Pero no lo diga así directamente.
O reciben en su casa, ni siquiera salen. Ni siquiera se molestan en salir.
¡Qué peor! ¿Qué es
reciben
peor?
A otros señores mientras el camionero...
Sí, porque el camionero, el viaje del camionero... Ella ya sabe que el tipo se va y es una semana de locura, lujuria, sin ningún tipo de preocupación.
Claro, porque... y ella dice, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Lo primero que dice.
¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo?
Claro.
Y entonces es ahí donde se produce esa especie de venganza. Yo he visto muchas películas, ¿eh? De estas, el marido es camionero,
sí,
y bueno, si es bueno, yo cuando veo que el camionero es bueno... Al principio de la película, ella lo traiciona.
Sí, sí.
En cambio, si es malo, no, le va a ser fiel.
Y él la va a traicionar
a
ella
en la ruta.
Y él la va a traicionar
todas las veces.
Sí, va a parar a comprar
miedo. Así funciona el cine.
Sí.
Y así funciona el transporte.
No, bueno, el transporte funciona quizás de otra manera. Ahora, ¿existen distintos perfiles de camioneros según su carga o es todo más o menos el mismo? ¿El camionero le da igual transportar lo que transportare?
Sí, le importa nada. Yo tengo un tío que tenía, bueno, él pensó que iba a tener una empresa de camiones, pero tuvo uno.
Sí.
Nada más.
Un camión.
Un camión.
Claro.
Pero él decía, bueno, yo tengo mi pequeña empresa.
Claro.
Y se lo ofrecía a distintos productores, pero lo que le pasaba es que, por ejemplo, hacía un viaje con querosén, ¿no? Y entregaba el querosén y al otro día le salía de una empresa láctea y él con un trapito lo limpiaba un poco por dentro.
Está difícil.
Pero le metía la leche y la leche quedaba como con un gustito.
Queda,
¿no?
Queda. Sí, parece señor. Que no, pero queda. Nosotros tuvimos el mismo problema con las vacas y con la confitería Los Dos Chinos. Llevábamos vaca y después en el mismo camión cargamos para casamiento, ¿no?
Claro, los canapés,
los sándwiches, sí, los canapés, sí. Las tortas. Cuando llegamos, yo, che, que
el sándwich de miga toma, ¿no?
Era por eso lo de los dos chinos, ¿no?
Estos bocaditos.
Sí, se amarán mucho todo, pero
a mí el brownie me cae mal.
Por sin eso embargo, el fin de la historia de la ausencia del camionero, desde el punto de vista artístico y cinematográfico, requiere que el camionero vuelva inesperadamente.
¡Sí!
El regreso inesperado del camionero es prácticamente la literatura del siglo XX.
Bueno, no, no toda la literatura, señor.
Todos los libros
aparece
que he leído,
el camionero viene antes.
Hablaba de un camionero que inesperadamente regresaba.
Sí. Ciudad.
Y esa escena, por supuesto, está la mujer con el amante.
La mujer con el amante, el camionero que vuelve, sí, abre la puerta y dice que es esto.
Este viene.
Que más o menos le explica.
Ah. No, más o menos le explica, no, señor.
Ella le dice, te hacía en Río Gallego.
Claro.
Ya ves que no, le dice.
Claro. ¿Te hacía qué?
En Río Gallego, digo, ¿no?
Te imaginaba en Río Gallego.
Otra cosa también de la vida del camionero es el peligro. El peligro.
Y bueno, está sobre la ruta.
La noche, la ruta.
La noche, la ruta. Asesinos seriales.
¿Hay asesinos seriales?
Sí. La persona que hace el dedo.
El 95%.
95%, 96% son asesinos seriales.
Sí.
Y el otro 4% son camioneros que fueron arrojados a la ruta por los asesinos seriales.
Que pudieron escapar.
Ahora, usted camionero, ¿le para o no le para? Usted,
sí.
Vamos, no camionero, directamente conduce un auto. ¿Qué hace cuando le hacen dedo?
Yo acelero.
Claro.
No, no. Usted más o menos mira quién hace dedo.
Claro.
No está un dedo solo.
O para y le pregunta. ¿Usted es una, qué clase de persona es?
Claro.
¿Podría...? ¿Tiene algún documento, alguna cosa?
No, señores.
¿Alguna recomendación? Tendría que haber una tarjeta de recomendación para tipo que hacen dedo.
Sí.
Que la dé el Ministerio de Algo.
Sí, antecedentes. Sí, tipo, sí. ¿No? Yo ya viajé con este, con el otro.
Pone un cartel que dice Chascomús. Y abajo, antecedentes.
Sí.
Y dice, bueno...
Sí, un tipo que cambió y dice, yo viajé con él, ceba mate de una manera extraordinaria.
Sí, señor.
¿No? Ya sabemos que eso puede ser falsificado.
También.
Bueno, no, pero tiene que tener un holograma del ministerio en cuestión.
No, mire, yo en general paro, pero para explicar que no lo voy a.
¿Pero cómo va a parar? ¿Qué es?
Le digo, discúlpeme, yo siempre fui muy generoso, pero tengo muchas historias,
sí,
de amigos que son toda la misma historia. El tipo para, el otro sube, es un tipo un poco extraño. Y en determinado momento, nunca se sube, se sabe cuándo, el tipo se da a conocer como lo que es.
Sí, saca el arma.
¿Qué es?
Bueno, sí, lo que fue, qué sé yo, farmacéutico.
No, pero veo que se habla que está el código de la ruta. La ruta tiene código.
Ah, sí.
La ruta
más que la mafia.
Sí.
Y es un código implícito, no está escrito.
Los camiones se comunican con los guiños de la luz.
Sí, ¿no?
Hay
sí,
todo
sí,
un lenguaje.
Todo un lenguaje.
Pero
muy complejo es el lenguaje.
Muy.
Sí, muy complejo. Sí, sí. Si le prende de un lado, no sé qué quiere decir. Y es lo opuesto a si le prende del otro.
Sí, sí. Y cuando se equivocan se arman unos líos terribles. Cuando te prenden de un lado y te querían prender del otro. Es una locura.
¿Qué dicen?
No, le dice, por ejemplo, uno dice... Pasá que no hay nadie.
Claro. Sí. Hay otro que es, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, ¿qué nadie?
Así con las luces.
Pero,
sí, sí. Sí.
Como un código Morse.
Sí, es como un código Morse que no es el mismo de los barcos, es distinto porque en los barcos usa uno, el de las luces, por ejemplo.
No, los barcos para mí es grupo.
¿Así?
Eso que con luces largas y cortas uno puede decir lo que quiera. Para mí que se añe ti,
no, bueno. Ti,
y hacen como que hablan, y el tipo dice, mira, se sabe el alfabeto Morse. No nos pasé de la...
Dice que sí, que lo usaban antes cuando no podía comunicarse por radio.
Claro.
Y a partir que se inventó la radio, para no echarlos,
claro,
déjalo con la luz.
Claro,
se viene navegando con nosotros hace 20 años.
100 millones de radiotelegrafistas en el mundo.
Sí.
Sin ningún sentido. Hay que terminar con esa situación.
No. Yo una sola vez levanté a una persona haciendo dedo. Porque de verdad, yo tenía que llegar a un lugar y tenía que llegar sí o sí por cuestiones personales. Y me empezó a agarrar un poco de sueño manejando y venía solo. Y en una estación de servicio, paro para lavarme la cara, qué sé yo. Y un muchacho se acerca y dice, yo voy para ese lado. Y me pareció un tipo...
ya esa primera impresión me cayó bien, ¿no? Digamos, sí, me dio como cierta confianza. Digo, bueno, digo, me va a venir barba, porque aparte parecía así, con vida. Lo vi con
claro,
una mochila, como que había recorrido lugares.
Impulsivo.
Y se sacó la mochila, puso el asiento de atrás, nos sentamos, que con el otro, y salgo de la estación de servicio. Se me durmió. Pero a los... Era peor, porque encima, si yo solo me aguantaba, pero con este que me hacía...
Y le invita al sueño, además, el tipo dormido.
Paré a los 150 metros y nos dormimos los dos, nos quedamos.
Yo lo felicito. Yo que usted paro y lo bajo al tipo.
Sí, estuve a punto de
durmiendo ahí en una sala.
Claro, que quedé estirado.
Ahora...
¿Usted nunca, no tiene ninguna historia en su vida de camionero?
Yo creo que el señor habla de un tipo que se duerme. Hay mucho simulador entre los tipos que hacen dedo. Parado ahí, solo. ¿De dónde viene? Ya no le pregunto a dónde va.
Y está el...
Vengo de muchas partes. Soy poeta.
Ya sabía. Una vez que paro y me toca un poeta. Okay. Qué mala suerte.
Soy poeta y... ¿Y voy? ¿A dónde va usted?
Yo voy a Villa Gesell.
Siempre soñé con conocer Villa Gesell. ¿Me lleva?
Bueno, la verdad que me parecéis un joven sensible.
Gracias. Permiso, ¿eh?
Y tan sonriente.
Sí, sí, sí. Soy un joven sensible y sonriente, pero soy poeta también.
Sí, 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 de poeta. Sí. Por ejemplo, un poema tuyo para acompañar el viaje.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Ah, como dolor.
Lo llevo hasta la Antártida.
Arranco una vez.
Bueno, vamos rumbo a Villa Gesell.
Sí, vamos. ¿Qué es eso gris que hay debajo del camión? Eso gris como una cinta continua.
Se llama ruta. Y tiene una raya blanca, un espacio, otra raya blanca, otro espacio, una
cultivo
raya blanca.
Una raya blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca, cultivo una raya blanca. Te he dicho que bueno, soy poeta.
Sí.
Poeta pero ingenuo. Nunca había visto una ruta.
Es que el poeta no está en contacto con lo mundano.
¿Por qué no mira para adelante? Mire, mire, mire.
¿Qué es aquello?
Una persona que hace así con el dedo. ¿Qué es?
Una persona que hace así con el dedo. Creo que... ¿Será otro poeta que quiere subir?
¿Por qué no le para? Párele, párele, párele.
Bueno, está bien.
Total.
¿Cuál es tu nombre? No me lo dijiste.
Puedes llamarme... Andrés.
¿Pero cuál es tu nombre?
Carlos.
Bueno, Andrés... Sí. Vamos a subir a este otro. Sí, ¿a dónde va?
Villa Gesell.
Uy, Villa Gesell.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Acá, Andrés.
Sí.
Es poeta.
¡Ah! ¡Qué casualidad!
Puedes llamarme Carlos.
Encantado, Carlos. ¡Qué casualidad! Yo soy músico.
Ah, usted es músico.
Yo soy músico, sí. Soy percusionista.
Es percusionista.
Con todo hago percusión. Para mí la vida es percusión. Este auto, el sonido de sus voces, es percusión.
¿Y cuál es su gracia, además de hacer percusión?
¿Mi nombre me pregunta?
Sí, sí.
Podés llamarme Ernesto.
¿Y su nombre?
Daniel.
Bueno, Ernesto.
Arranque.
Creo que vamos a hacer un hermoso viaje.
Creo
sí,
que sí,
sí, sí. Porque yo vengo solo, tengo aquí una carga que no puedo revelar cuál es.
¿Qué es?
Ya lo tengo confianza en nosotros. O tenemos aspecto de ladrones. No.
Apenas un poeta y un músico.
No, ustedes son personas del arte,
por supuesto,
de la cultura, sensibles.
Y entonces, ¿qué llevas atrás?
No tengas miedo.
No puedo.
Dale, chiquito.
Me dijeron que es mercadería muy valiosa. Estamos hablando de algo así, 20 millones de dólares. En mercadería.
$20 millones debe ser grande el baúl.
Esto es un camión, yo le quiero aclarar, no sé si se dio cuenta.
De noche.
No, porque se dio las dos luces.
De noche todos los gatos son pardos, Daniel. Así se llaman los autos con baúles grandes, camión.
Gracias, Andrés.
Hablando de todo un poco.
Sí.
Un momento. ¿Usted sigue manejando?
Sí, yo estoy manejando. Ustedes.
No parece, le digo la verdad, no parece que está manejando.
Con mi nuevo amigo.
Sí.
Bien. Después no hace algún poema.
Sí.
Con música, quizás.
Claro, señor. No, señor.
Yo hago percusión.
Sí, sí.
Escuchase lo que se me...
Este tipo no tiene que saber que nosotros ya nos conocíamos de antes.
Sí. Es que yo, viste, que no, ni sé tu nombre, prácticamente. Tito. Bueno. Disimulemos.
Disimulemos, sí.
¿Me hablaban?
No.
Estamos diciendo que no vaya a hacer cosas que usted sospeche que nosotros estábamos arreglados.
¿Arreglados con qué?
Arreglados en el sentido que...
Como si nos conociera.
Como si nos conociera.
¿Cómo nos vamos a conocer?
Que pusiera dos cuadras más adelante,
claro,
para asaltarnos. Usted no va a pensar eso.
¿Cómo? ¿De qué están hablando?
Yo es la primera vez que lo veo. ¿O no es la primera vez que te veo, Tito?
Sí, Daniel.
Sí.
Momento.
Sí.
¿No estaremos exagerando?
No sé. Yo, si querés, le pego un tiro ahora o esperamos un poco.
No nos conviene, porque el otro, yo te dije, nuestro
cómplice,
tenemos que ponerlo cerca.
Claro, porque aparte nosotros tenemos un problema que ninguno de los dos sabe manejar.
Claro.
Tenemos que usar a este tipo.
O sea, que lo tenemos que aguantar como 3 horas hablando.
Claro.
¿Me hablaban?
Sí, tenemos un problema.
No.
¿Qué pasó? ¿Un problema de sensibilidad, de existencial,
sí,
de amor? Las cosas que inspiran a los artistas.
Te vamos a asaltar.
Sí.
Somos asaltantes.
Sí.
O sea, no éramos asaltantes antes. No te mentimos. Sí. Era verdad. Cuando te dijimos que te queríamos.
Sí.
Pero...
En el medio de la tentación, los 20 millones de dólares... bueno, sí, claro.
Te vamos a tener que asaltar.
Sí.
Lamentablemente.
Pero necesitamos que nos lleves hasta la puerta de casa.
Claro.
Y ahí te vamos a matar.
Y ahí...
Porque no sabemos manejar. Entonces, ¿cómo? Imagínate que te matamos acá y ¿qué hacemos?
Teníamos un cómplice,
sí,
allá cerca de Pinamar,
sí,
pero mejor volvé y lo traicionamos a este muchacho, ¿no?
Sí, que...
No era una buena persona.
No, nunca me cayó bien.
Pero no nos importa. Bien, llévanos a casa. ¿Listo?
Sí.
Obviamente, este es un revólver, ¿no?
Sí, bueno.
Estamos jugando.
Sí.
Realmente...
¡Ay, qué barbaridad!
¡Qué bárbaro!
Hermosa la escena, conmovedora. Esta obra que empezaron a representar, se nota que usted es un poeta de clase, un dramaturgo. Y usted dijo que era percusionista. Ay, qué feliz soy llevándolos a Villa Gesell. Nos queda un largo camino aún.
Estamos asaltándote, macho.
Sí.
¿Cuál es el límite entre la realidad y la ficción?
Me perdona un segundito que quiero hablar con... No nos cree, tengo la impresión.
Yo hace 5 años que lo estoy aguantando, no se deja saltar nunca.
Y si no nos cree, no podemos saltar.
No, porque... ese es el problema que tenemos nosotros. Claro. Somos tan poco creíbles. El otro día, también, asalté un tipo en la calle.
Sí.
Lo digo a usted también, ¿no?
Sí,
sí.
Un tipo en la calle.
A ver si te convencé de una vez por todas.
La bolsa de la vida, le digo.
Sí, la bolsa de la vida, le digo.
Sí. Ese no empecé.
Sí, claro.
Y no me creyó, no,
sí.
Como muchacho como usted me va a saltar, no, ya está embromando, ¿no? ¿Qué son de la cámara oculta de Tinelli?
Sí.
No, le digo, a tanto no hemos llegado. Soy apenas un asaltante.
Sí.
No, que sabe que a mí me dicen, antes de emprender cualquier viaje, me dicen, cuidado la ruta, que es peligrosa. Digo, pero si a mí nunca me pasó nada, llevo años
sí, bueno,
esto.
Ahora te pasó.
¿Y qué justo me va a pasar
y
hoy?
Una vez te
no, ¿por qué?
Debutaste ¿qué? Hoy, querido.
Pero y con dos artistas, con sí. Acá en esta ruta.
Pero no somos artistas, somos rochos los dos. ¿Cómo no hay manera de...? ¿Crees que te iba con seña de luces? ¿Cómo te lo digo? Somos rochos los dos.
¿Pero qué es lo que me van a robar? Que usted dice... ¿La
los
carne?
Lingotes de oro que tenés
sí.
Acá.
¿Cómo sabe que tengo lingotes de oro?
Porque lo dijiste vos.
Yo le dije que tenía mercadería por 20 millones de dólares.
¿Qué vas a, ¿qué vas a llevar? ¿Un lomo? ¿Qué puede costar 20 millones más o menos?
Bueno, muy bien.
Listo.
Ya está.
No, encará
para casa. Encará para casa. ¿Cómo querés que te matemos?
Pero si usted ya me adelanta que me van a matar y...
Sí, pero te estamos dando elección, la manera. Esto también me parece es un buen gesto, ¿no?
Miren, yo no sé si la mercadería equivale a 20 millones de dólares. Esto podríamos...
Oh.
Podríamos...
Uy, qué decepción.
No será la primera vez que me dicen que llevo una cosa y después hay otra.
Voy atrás.
Fíjate, Ernesto, porque...
Sí, me voy a fijar qué hace.
Sí. A ver. Cuidado, no siga de largo que se calla la ruta, ¿eh?
Escúchame, ¿no querés que arranquemos cuando está en la parte de atrás y vamos, 10 millones cada uno?
Ah, me sorprende su lealtad.
Sí, sí. Si lo conozco hace dos minutos este muchacho, yo no sé ni qué es. Para mí no es poeta.
No, no, está claro que no es poeta, dijo que no. Es chorro.
Sí, es chorro.
Bueno, no sé si usted lo quiere traicionar, lo podemos hablar en...
Mira, me está tentando para que te traicione. Fíjate si no se merece la muerte. Se merece que lo matemos acá. Es decir, que no sabemos manejar.
¿Qué hay atrás?
Nabos.
Me engañaron otra vez.
No me digas que te dijeron que eran lingotes de oro, que eran nabo.
Me dijeron que la mercadería equivalía a 20 millones de dólares, pero nunca que había un cargamento de nabos.
¿Cuánto puede haber? ¿Hiciste un cálculo más o menos?
200 pesos.
Para juntar nabos por 20 millones de dólares.
400 pesos para llegar a la ruta.
Es lo que hay.
Bueno.
No, muchachos, me arruinan. Si me roban la mercadería...
Me vos nos arruinaste a nosotros. Pasamos de 20 millones de dólares a 200 pesos en nabo. Y me venís a decir que te arruinamos.
Bueno, yo lamentablemente...
No
tengo
se puede
que tomar, tengo que tomar una decisión que no quería hacer. Pero los voy a traicionar. Tanto a vos como a vos, que no te conozco, pero con más razón.
No, pero ¿por qué? ¿En qué me va a traicionar si...?
En que me voy a quedar yo con este camión.
Si no sabe manejar usted.
Lo señalé.
También era mentira. Hoy es un día tremendo.
Y lo para mí.
Un experto volante y sí. Me voy a ir con todos los nabos o los que yo les dije que eran nabos.
Ah.
Así que ahora
sí.
Los invito a que se bajen de este camión. Se trasladen a pie por esta ruta llena de peligros, llena de mentiras,
sí.
Llena de ladrones, y me dejen solo con este camión de 700 toneladas.
Me convenció.
¿Sabes qué? No se lo merece, pero nos vamos igual.
Sí, nos convenciste, Ernesto. ¿Me puedes llevar un nabo para el camino? Ni eso.
Agarre alguno de atrás.
Bueno.
Que tenga buen viaje.
Hasta luego.
Falso poeta.
Comienzo de espacio publicitario.
Edmundo Blanco en Paternoster. La otra mirada. De las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Solo en cines.
la información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Héctor Recalde, bueno, a ver, a la luz de las últimas definiciones que han tenido la justicia de Estados Unidos, ¿cómo pinta la sesión de mañana?
Nosotros veníamos planteando de que no se podía tratar esto de esta manera, porque fue una pésima negociación por donde se la mire. Y esta es una prueba más, es decir, una negociación apresurada sin razón. Es terrible todo esto, esto muestra la inseguridad que hay. Total lo paga el pueblo, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Mañana no puede haber sesión, tenemos que mandar nuevos negociadores que vayan a negociar porque el Congreso de la Nación, que es el órgano soberano para resolver la deuda externa, le dijo no. Negocien de otra manera, minimicen el riesgo a su máxima expresión.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, subes a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. ¿Ya salió?
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche de los Juegos Olímpicos, ya que estamos en víspera de los Juegos de Brasil. Según se dice, los Juegos Clásicos, los de Grecia, fueron fundados allá en el 776 a.C., que es además el punto de partida que utilizaban los griegos para empezar a contar el tiempo. Así estuvieron durante más de 1000 años, hasta que en el siglo IV después de Cristo tuvieron lugar los últimos juegos. Los mitos señalan dos versiones. La primera tiene que ver con los dáctilos, dos versiones respecto a quién inventó los juegos, ¿no? Los dáctilos eran hijos de Rea, eran 10, 5 varones y 5 mujeres, en obvia referencia metafórica a los dedos de las manos. Los dáctilos eran magos, se les atribuía la difusión y la invención de casi todos los aparatos. Estaban emparentados con los curetes y se cree que como ellos cuidaron a Zeus, el príncipe de los dioses, en la infancia. Estos cuidados quizá fueron parte del nacimiento de los juegos. Quiere decir que según esa tradición, los Juegos Olímpicos fueron para entretener al niño Zeus. Uno de estos dáctilos se llamaba Heracles, que no es Hércules, nuestro amigo. Se cuenta que él, este dáctilo, fue quien fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte donde Judas perdió el poncho, para buscar olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Sin embargo, la tradición más aceptada dice que no, que fue el verdadero Heracles, el que todos conocemos, hijo de Zeus, el que inventó los juegos. Parece que después de la conquista de la Élide, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo, todo lo que habían andado afanando por ahí, para instaurar el festival olímpico. Juegos cada 4 años en honor a Zeus, el papá de Heracles. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Era un foro destinado a la competencia y otro a lo sagrado. Midió, empezó a medir el recinto de las carreras, cercó un bosque para honrar a los dioses, en fin, hizo muchas cosas, pero no tantas. Parece que mientras trabajaba lo molestaban mucho las moscas, y entonces ofreció un sacrificio a Zeus. Zeus envió entonces a las moscas zumbando al otro lado del Éfeso. Los lugareños siguieron haciendo estos sacrificios cada vez que se aparecían las moscas para molestar a los jugadores olímpicos. Que los olímpicos, que los participantes en las olimpiadas fueran molestados por moscas, es enternecedor. La mosca como molestia cotidiana está decayendo. Cada vez hay menos moscas. Y cada vez las molestias son de otro orden más tremendo. Yo soy partidario de la restauración de la mosca como compañera de todos nuestros días. Pero no importa esto. El asunto de las moscas sugiere otras incomodidades. El amigo Burjard cuenta que Olimpia era un lugar pésimo. Era un pueblito de cuarta categoría. Todos los que llegaban para los juegos debían dormir amontonados a la intemperie y en tiendas de campaña, cuando mucho. De día estaban expuestos a un sol tremendo. Se pasaba mucha sed porque el agua del río que corría por ahí no era potable. Te la tomabas, te envenenabas. Entonces, sufría muchísimo. Claro que todas estas penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en la víspera de la gloria eterna. Llegaban barcos desde todas las colonias griegas, y ahí no solo viajaban atletas, sino filósofos, poetas, escritores, apostadores, proxenetas, vendedores ambulantes, músicos, bailarines, todo para asistir a los antiguos juegos, que duraban 5 días nada más, y comenzaban en agosto como una fiesta religiosa, en la primera luna llena después del solsticio de verano del hemisferio norte. Bueno, el valle además carecía de árboles, no tenía ningún árbol. Heracles fue al país de los hiperbóreos, donde había olivos, y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno solo. Lo plantó en Olimpia y dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas de olivo, la única recompensa. Bueno, parece que las ramas para la corona tenían que cortarlas con una hoz de oro, y debía cortarlas un niño de cuna noble cuyos padres estuvieran vivos. Cuando los victoriosos volvían a sus pueblos, eran todos griegos. Tanto es así que no podía participar de la Olimpiada ningún niato que no hablara griego. Tampoco podían participar de ninguna manera las mujeres. Y no solo no podían participar en los juegos, sino que no podían participar ni siquiera como espectadoras, no podían ver. En cierta ocasión, una señora trató, disfrazada, de participar y la descubrieron. Desde entonces, para que no se produjeran estos engaños, se dispuso que todos los atletas compitieran desnudos. Decía, buenas tardes, discúlpeme, aquí estoy. Como he dicho, cuando volvían a los pueblos de los cuales venían, si ganaban, los recibían como héroes, con desfiles por las calles, a veces les daban dinero, obsequios, se les condonaba el pago de impuestos y hasta se construían estatuas. En cambio, se castigaba a los tramposos. Cuando se descubría algún tramposo, se le cobraba una multa. ¿Y esa multa para qué servía? Para financiar estatuas de bronce en honor a Zeus que se ponían en el camino al estadio olímpico y en ellas, en cada estatua, al pie de cada estatua de bronce, que venía como adorno, se escribía el nombre del tramposo y la trampa que había hecho. Así estaba la estatua de Zeus ahí, bronce, y abajo decía, fulano de tal, hacía uno, decía tres y anotaba siete. En los primeros Juegos Olímpicos, alguien dijo que fueron muy aburridos porque Heracles se anotó y ganó todas las pruebas y por falta de contrincante, porque nadie se atrevía a competir con él. Y hasta que finalmente apareció el pugilato, que era uno de los pocos deportes. Por ahí se anotó uno que no era otro que Zeus mismo, el príncipe de los dioses, disfrazado, y luchó con Heracles. Y la lucha terminó empate. Entonces Zeus se quitó el disfraz, todos los espectadores lo aclamaron a los dos con alegría, y la luna brilló como si fuera de día. Esos eran tiempos. Esos eran tiempos en que Dios mismo bajaba a la tierra para participar de una romería, de unas olimpíadas, y de yapa como fin de fiesta hacía brillar la luna como si fuera de día. ¿Cuánto hace que no vemos eso? Durante los 5 días, pocos, que duraba el juego, los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total. Y después se seguían matando. O sea, no ganábamos mucho. Los primeros juegos consistían solamente en una carrera a pie de 190 metros. Después se agregaron carreras más largas, luchas, el pentatlón, que comprendía lanzamiento de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Después agregaron pugilato, carreras de carros y saltos, y carrera con la armadura puesta. Eso es extraordinario. ¿Por qué no hay en los Juegos Olímpicos carreras con la armadura puesta y con los zapatos llenos de poroto? Teodosio, que era un emperador cristiano, prohibió los Juegos Olímpicos. Dice, qué es eso. Allá en el siglo IV después de Cristo. Y pasaron 1500 años sin Juegos Olímpicos. Hubo en Inglaterra algún intento, ¿no? Pero hasta que apareció el famoso barón de Coubertin, y allá en 1896 reinstauró los Juegos Olímpicos. Y hasta incluso permitió que las mujeres participaran. En Ámsterdam, las Olimpiadas de Ámsterdam, a los atletas se les permitió admitir algunas mujeres en sus pruebas. Estaban una carrera de 800 metros que causó una gran controversia porque después de terminar la prueba, muchas competidoras se desmayaron. Entonces los tradicionalistas se apoyaron en ese resultado para subrayar que a las mujeres no debía permitírseles competir. Incluso el presidente del Comité Olímpico Internacional, un señor Belé Latour, insistió en que se regresara a las Olimpiadas solo para hombres. Y otros dijeron que, dada su fragilidad, las mujeres no eran capaces de afrontar pruebas de resistencia física que las hacían envejecer prematuramente. Después se descubrió que los hombres también se desmayaban. Pero bueno, yo siempre soñé con que hubiera olimpiadas en pueblos humildes como la Gran Olimpia, en vez de las olimpiadas de Londres, de Río, de Moscú, de Los Ángeles. Por ahí, las Olimpiadas de Caseros, provincia de Buenos Aires. Ahí, en un terreno de frente a la estación, nada más. No grandes estadios. Terreno frente a la televisión, ahí. Todos los tipos. Corren. Saltan. Nunca pude. nunca se pudo hacer, la municipalidad se postuló. Ya sabe cómo son los poderes. Usted no sabe el poder que tiene el comerciante de Londres. El corazón de Grecia era el agón, el espíritu agonal, la competencia. Agón quiere decir competencia, y de ahí viene la palabra agonía. Agonía no quiere decir, o al menos no quería decir, que te estabas muriendo, sino que hablaba de la lucha del moribundo contra la muerte. La agonía. La agonía del cristianismo de Unamuno es la lucha del cristianismo contra la muerte, no una decadencia. Bueno, ese espíritu agonal de Grecia consistía en la lucha sin encono, la competencia sin encono, sin odio. Y este era el corazón del pensamiento griego. A todo le encontraban una manera de convertirlo en competencia. ¿Escribían tragedias? Bueno, vamos a hacer una competencia a ver quién escribe la mejor tragedia. Y a ver quién escribe la mejor comedia. Y a ver quién llega más rápido hasta allá. Y a ver quién vence a otro en una lucha franca. Los actuales macanudos del Comité Olímpico pretenden encarnar una especie de gesta ética que en realidad no es más que una colección de melindres que la moral hegemónica ha consagrado por la fuerza. Nosotros aquí creemos más bien en la amistad, pero en la amistad que se funda en la justicia, en la igualdad, no en esa condescendencia que tienen los poderosos dándole la mano al ganador de la maratón. Y a mí me parece que solo es posible jugar con amigos. Y aquí estamos, esperando nuestra verdadera Olimpiada, sin violentos, sin tramposos. Recién entonces, cuando todos seamos amigos, podremos esperar que empiece el juego. El juego. Por favor, play the game.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy. When you know the rules, it's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette. Let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. My chemist lab has just begun. Love runs from my head and to my toe. My love is pumping through my veins, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game.
Open up your mind and let me step. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is follow.
Play the game. Everybody play the game.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Es la hora 1:03 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados, una décima. La humedad, 88%. Héctor Recalde aseguró que la negociación con los fondos buitres es apresurada y sin sentido. Por Radio del Plata dijo que es necesario hacer borrón y cuenta nueva y que también se debe enviar nuevos negociadores.
Nosotros veníamos planteando de que no se podía tratar esto de esta manera, porque fue una pésima negociación, por donde se la mire. Y esta es una prueba más. Es decir, una negociación apresurada sin razón. Es terrible todo esto. Esto muestra la inseguridad que hay. Total lo paga el pueblo, ¿no es cierto? Frente a esto hay que hacer borrón y cuenta nueva.
Claro.
Mañana no puede haber sesión, tenemos que mandar nuevos negociadores que vayan a negociar porque el Congreso de la Nación, que es el órgano soberano para resolver la deuda externa, le dijo no. Negocien de otra manera, minimicen el riesgo a su máxima expresión.
La AFIP denunció a Cristóbal López y a Fabián de Sousa por el presunto delito de insolvencia fraudulenta. A través de un comunicado se informó que se basaría en el hecho de que los dos titulares del grupo Indal habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente eventualmente a la refinanciación de la deuda impositiva.
Internacional.
El gobierno venezolano prorroga la emergencia económica en el país. El objetivo de la normativa es que el Ejecutivo pueda seguir brindando protección a la población venezolana de la llamada guerra económica. El 14 de enero, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, aprobó dicho dictamen para proteger los derechos sociales de todo el pueblo venezolano.
Deportes.
Pedro Troglio no será más técnico de Gimnasia Esgrima de La Plata. A través de su cuenta de Twitter, el ahora ex técnico comunicó que la comisión directiva le notificó su despido. En 5 años al frente de la dirección técnica del Lobo Platense, consiguió ascender el equipo a la primera división y clasificarlo a la Copa Sudamericana 2014. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, una décima. La humedad, 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Radio del Plata dejamos sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, comunicamos que persiste el incumplimiento en el pago total de nuestros salarios.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, en el Teatro El Círculo.
Sí, señor. Con mucha, mucha gente amiga. Arriba de todo, ¿hay gente?
Sí, cuidado.
Allá.
Buenas noches. Sí, miren.
Con arneses colgados. Son, ¿no serán pintores que están renovando los techos? Sí. Ahí donde están las diosas del Olimpo. No veo muy bien quién está pintado.
Ahí está, mire. Ahí hay gente acá, casi arriba del escenario.
Ese es un tipo,
¿o
no?
¿Esos qué son?
Sí.
Ahí están.
Ah, el aglosito,
como no. Ah, muy bien.
Ahí aparecieron, empezaron a aparecer los...
Todos empezaron a allá. Bien. Bueno, algunos mensajes llegaron a la caja de aquí adelante.
Bueno, ¿querés leer algunos?
Estoy emocionado con el avión, yo discúlpenme, pero se dio.
Ha llegado un avioncito, ¿eh? Voy leyendo algunos. Ale, soy la ansiosa que ayer te esperó tras el escenario. ¿Podemos repetir la foto a ver si salís más lindo? Dice Valeria. Estoy en el paraíso. Quinto piso.
Allá arriba, mire.
¿Cómo no?
Bueno,
si... ¿Usted qué tal salió?
Dice el avioncito, somos Noelia, Iván y José. El que hoy estrena suéter.
Me asusté, sí, porque cuando dicen José,
sí,
el
sí,
que sí, generalmente se trata de...
Estamos en el paraíso también, nos gustaría escuchar I am de... no sé qué.
Ah, sí. Algún tema que empiece con I am.
I am, sí, ahí está. Son unos genios.
I am de techo.
Gracias. Yes. Noelia y Iván.
This is a cat.
Saludos a Fabiana y Freddy, el camionero.
No le digo.
Oh.
No le digo.
Vuélvase a su casa, yo sé lo que le digo.
Aquí dice, Alejandro, elegí el nombre de mi hijo, gracias a vos. Se llama Dante. ¿Cree que iba a decir Alejandro? Esto dicen Gastón y Lucía. Y sin embargo, y Lucía está entre paréntesis. ¿Esto es para Rolón o...? ¿No?
Mar del
o para
Plata
que lo charlen entre
y
ustedes.
Rosario te extrañaron. Bienvenidos, chicos, un placer tenerlos aquí. Dicen Vanessa y Rodrigo.
Querido Alejandro, gracias por volver a nuestra querida ciudad. ¿Accederías a sacarte una foto conmigo al final del espectáculo?
Sí, Coco, ¿cómo no?
No, señor. Sería con Belky, porque dice, vinimos junto a papá con gran entusiasmo. Gracias por tantas risas, Belky, que lo escribe en una tarjeta de Pad Travel, una agencia de viajes. Le paso el chivo.
Muy bien.
Negro, se me cumplió un sueño. No, no tiene que ver contigo, pero bueno, dicen. Eduardo y Claudia, muchas gracias.
Aquí dice, saludos a los chicos y chicas de Greenpeace. Perdón por la letra, ya que, es peor que la de Arjona, dice algún anónimo aquí.
Alejandro, te admiramos muchísimo, te sigo hace casi 30 años. Dilo y Marcela de Lincoln sobre una tarjeta de aberturas de aluminio Paluminé.
A usted le tocó todo de...
Y yo cobro por esto, yo cobro.
Cada
yo son 15 pesos.
Nancy dice, es una alegría para mí poder verlos por primera vez en mi ciudad. No es que vengamos por primera vez. Sino que
no, lo ve por primera vez.
Espero que vengan más seguido por estos pagos. Mándeme un saludo, especialmente para Nelly. Bueno, mándeme un saludo. Ah, no, es Nancy en realidad. Pero quiero un saludo, sí, para Nelly, que no quiso escribir.
¿Por qué no quiso escribir?
Hay gente que tiene mala onda.
Sí.
Aquí en un papel colectivo firman Pablo, Ana, Julia, no sé si dice Chancho o Betty.
Allá están, allá arriba.
Chincho.
Carincho, Carincho y Betty.
Pero ponete un nombre. Y Betty, son de Casilda, dice, estamos en la tercera bandeja a tu derecha. Bueno, sí,
ya lo vimos, ya
nos
lo vimos.
Nos quedó claro.
Queridos
así, ¿eh?
Alejandro y Patricio, les cuento que hicimos unos cuantos kilómetros con mi amante para verlos.
¿Qué tal?
Y para ir a pescar con Robert Redford. Saludos desde la...
Aquí vienen actores de Hollywood a pescar de incógnito.
Claro. Y firman como corresponde, porque son amantes M y C.
¡Ah! Ya sé quién es.
No. Una es la mujer del camionero, después del otro...
Una es M.
Sí.
Una es M.
¿Y el otro?
Para mí,
sí. Es la mujer... La mujer de R.
¡Ah!
¿De R?
La mujer de R, la hija
la
de
R. Pero la mujer de R no salía con T. A mí me habían contado, sí, en el barrio que le había... Que lo engañaba con T.
Le digo, la hija de P.
¡Claro! ¡Ahora me doy cuenta!
Bien.
Qué chico es el mundo.
Bueno, yo tengo los...
Hola Alejandro y equipo, hace más de 20 años que los sigo. Les pido por favor si pueden pasar esta gacetilla. Somos de un grupo de teatro de Rosario.
Claro, está, sí.
Pedimos que en Rosario no se cierren más espacios culturales.
¡Basta de cerrar espacios culturales!
¡Está río! Y así. ¿Quién es?
¡Abran los espacios culturales!
¡Sí!
¡Ábralo!
¡Pero espere, señor!
No, me voy de acá hasta que no me abran el espacio cultural. Vamos a abrir los espacios culturales de par en par.
¿Para qué?
Tanto ni que tanto.
¿Cómo para qué?
¿Qué quiere poner acá en este
cultura, espacio? Señor.
Cultura, señor.
¿Qué cultura?
¡Cultura!
Un cacho de cultura. Bien, señores.
No, pero no dije la gacetilla, ¿la vamos a pasar
sí,
o no?
Sí, sí, dale, dale.
Que...
¿Crees que estaba jorobando?
No, no, es...
¿En serio? Sí. ¿Estás preocupada por la cultura?
La gacetilla es larguísima. Si tienen tiempo, se las leo.
Sí, por favor.
Dice así.
Ha caído en buenas manos.
Contracara, taller de teatro para jóvenes y adultos con o sin experiencia teatral.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy un joven o adulto con y sin experiencia teatral.
Bueno,
según cómo se mide, ¿no?
Reúne todos los requisitos para ser alumno de este lugar. Lo felicito.
Tenemos la inscripción abierta.
¡Ah! Señor, señor. Tienen inscripción abierta.
Técnicas de relajación, formación.
Es lo que más me gusta del teatro a mí. Ir a relajarme.
Fonación, corporales, así, sin nada adelante ni atrás, corporales.
Sí.
Improvisaciones, puesta en escena, dirección, coordinación general, Alicia Tuccio, participación en espectáculos todo el año, y sigue, sí. Acá vino Robert Rejo, no fue a pescar.
Sí.
Se fue con Alicia Tuccio.
Sí.
Y, bueno, busquen en internet, grupocontracara.com.ar.
Bueno, dale, listo.
Bueno, le digo lo suyo, Alejandro, sos el más lindo e inteligente de todos los hombres. Hablá del futuro de Central, Soledad y Santiago.
Eso se lo pide. Sí, amigos, vamos a hablar del futuro de Rosario Central.
Sí, hemos instalado un centro cultural. El Centro Cultural Central.
Sí, donde podés hacer todas estas actividades.
Fonación.
Teatro. Fonación.
Teatro.
Fonación. Y técnicas de relajación para que llegues bien blandito a escena.
Acércate, que ya tenemos la inscripción abierta.
¡Qué suerte! ¡Qué suerte tener un teclado así automático!
Sí,
¿eh?
Sí.
Bien, ¿qué hago con estos?
No, esos son los censurados, me parece. Sí, usted sí, le tocó... Sí. Después los vamos a leer. Algún...
Perfecto.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Proveeduría Deportiva tiene de todo. Nuestra habitual sección destinada a los artículos deportivos, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber sobre los accesorios para los deportes, el peligro que algunos de ellos entrañan, las maniobras que hacen empresarios inescrupulosos para burlarse de ustedes, señora, y las novedades.
Las novedades, las el novedades. Último grito de la moda en el deporte y de los...
¡Ay!
La de teatro es allá la clase.
Sí.
Contracara.
Bien.
Bueno, ¿y qué novedades?
¿Qué está pasando en el mundo del deporte?
Bueno, de todo. Prácticamente todo es electrónico. Y nosotros tenemos, con mi socio.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Una pequeña empresa, pero que trae todas las novedades. Nosotros empezamos con bolas de billar. Antes era todo para el billarista, ¿recuerdas,
Carlos? Sí, claro.
La casa de las mil bolas.
Las casas de las mil bolas.
Sí.
Sí, pero...
Hacíamos tanto. Cuando el que le habla de una bola...
Sí, le habla de todas.
Habla de todas. habla también de tacos, sí. Agujeros para pool.
Sí, no, el agujero para pool decidimos venderlos con la mesa, porque el agujero suelto...
No
salía.
No, era difícil de encontrar.
Mi compañero es gracioso. Sí. Lo que le quiero decir es que muchas veces vienen mesas de billar para jugar a tres bandas, lo que sea.
Yo tengo una mesa de billar y no, como el billar pasó de moda, quería preguntarles a ustedes si había alguna posibilidad de transformarla en pool.
Bueno, ¿y sabes cuál es la diferencia?
¿Qué tengo que hacer?
El agujero.
Ah.
Discúlpeme que se lo diga así, a boca de jarro. El agujero.
Sí, señor.
¿Cómo lo quiere el agujero? ¿Usted es principiante?
Principiante.
Entonces le conviene
¿Tanto?
Una cosa así, más o menos.
No, pero tan grande, no.
Pero un poco de cualquier lado.
Un poco más chico. Porque...
O más cantidad de agujeros, capaz que me pueda hacer. 20 agujeros en la mesa.
¿Así que le parece así?
Es mucho. Un poco más chico, yo me tengo fe.
Bueno. Está bien, tiene que practicar.
¿Fabricamos tacos?
Sí, los tacos, en verdad, los tacos son palos que se usan también para otras cosas, porque hacemos para la gente del polo, no del polo sur, digo, sino del deporte.
Cualquier palo que haga falta para el deporte o para lo que sea. Esta era también la casa del palo.
Sí.
La casa de los mil palos, pero...
La casa de los mil
del palo.
Del palo,
no,
del palo, es del palo.
Era las mil bolas y el palo.
Claro, la casa del palo, perfecto.
Estaba enfrente.
Pero ustedes usan el mismo palo, por ejemplo... Para el taco de polo que para...
El mismo, la idea nuestra es el palo mil uso. Agarrás el palo y te sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Por pero ejemplo, no puedo hablar,
usted, usted tiene en el patio un toldito.
Sí.
Llueve. Toldito de lona. Llueve, se le hace todo panza.
Sí.
Agua, se le llena de agua.
Sí.
Agarra el palo. Así. Pega de abajo. Se cae todo el agua. Fenómeno.
Sí, pero yo no voy a venir a una casa de deporte a comprar ese palo. Pero
no,
ese,
lo usa ¿no? para eso
sí, lo
también.
Usa para eso. Al día siguiente viene un amigo a jugar al billar, agarra el palo sí. A jugar al billar.
Pero, por ejemplo, al golf.
Al golf, le cambia la punta nada más.
Le agrega.
Pum, al golf. ¿Tiene que tocar un timbre demasiado alto?
Sí, señor.
Piensen que para qué le puede
esquiar,
servir un
para
palo.
Para esquiar, por ejemplo, para esquiar. Para el esquí.
Ah, tiene que comprar dos. Ah. Porque si no, ¿sabe qué pasa? El que esquía con un palo solo empieza a dar vueltas.
No va a ninguna parte.
No va a ninguna parte.
El palo de las cosas más usadas por el ser humano en todo el mundo.
Yo recuerdo en casa el palo de la soga de la ropa.
Sí.
No había roldana en aquel tiempo para subir la soga de la ropa como ahora. Ay, una roldana. No. Era una soga que venía así muy panzón, le calzabas un palo en el medio y la levantabas para arriba. Y ahí colgabas lo
todo.
Que
sí.
Yo igual no soy muy de colgar cosas, no sé usted, ¿no?
Sí.
No soy muy de colgar cosas en la soga de
¿por qué? ¿Por qué? A mí me gusta que le dé el sol.
Yo cuelgo alguna cosa, pero lo íntimo no.
El calzoncillo.
El calzoncillo, dígalo.
El calzoncillo,
señor. No se lo cuelgo ahí.
¿Y dónde lo seca?
Con la plancha.
Pero lo lleva todo mojado.
Lo plancho muchas veces hasta que se seca.
O pero
con el secador,
queda...
con el secador de pelo.
Ah, sí.
Un secador así bien.
Bueno, el calzoncillo permite, es una prenda muy amable.
Ah, sí.
No, digo.
Encantado.
Sí.
Es una prenda muy amable con el secador de pelo.
Se lleva muy bien.
Se lo calza al secador, sí. El calzoncillo. Y le queda sujetado al mismo.
Pero usted usa...
Usted se va a hacer las compras.
Pero no, cuando viene tiene el calzoncillo ardiendo.
Sí.
Tan claro, rápido.
Sí, hay gente que... ¿Usted usa, me parece, calzoncillos slip?
Mire, yo no vine aquí a contar qué calzoncillos uso.
No, por
poco, si no, los colgaría en la soga de la
sí, porque el calzoncillo que uso yo, que es casi hasta la rodilla...
Ajá.
A mí me gusta el calzoncillo semilargo.
Sí. El de casado.
El de casado.
Calzoncillo de casado.
Calzoncillo de casado. El que yo puedo andar por mi casa, por el living de mi casa.
Tranquilo.
Tranquilo.
Puede atender a un vendedor ambulante.
Sí, señor.
Al ningún delivery. Problema. Sale en calzoncillo sí. Y no deja de ser un caballero.
Exactamente. Yo tengo uno que tiene trozos.
No como usted que sale con esas tanguitas.
Claro, señor.
A sacar la basura.
¿Qué?
A las 12 de la noche.
El otro día vino un vendedor de aspiradora, salió corriendo el tipo. Porque dijo, no. ¿Qué necesita, caballero?
¿Cómo anda mirando usted cuando sacó la basura?
No, pero es que es un comentario de todo el barrio. Bueno, discúlpeme, todo el barrio está hablando de usted. Se mete las viejas adentro cuando usted sale a buscar la basura. No quiere... Perdóneme, se lo tenía que decir.
No, está bien, no, señor, lo tomo.
A mí me gusta salir a sacar la basura, ¿eh?
En calzoncillo.
Como sea, ¿no?
Sí.
Mire, yo le voy a contar una historia.
¿Una historia íntima?
Una historia de amor. Yo salía, ¿no es cierto?, a sacar la basura. Y bueno, hice una pequeña relación con una señora que vivía al lado.
Uh-huh.
y también
salía
la señora guapa, que yo noté que ella salía en agua
a sacar la basura
a la misma hora justo que salía yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo cuando la vi, la forma que me decía buenas noches, dije...
¿Cómo le decía buenas noches?
Hay manera.
Como le acabo de decir, buenas noches. Yo había tenido justamente un pequeño entredicho con mi amante. Me había peleado con él. Y justamente así la conocí a ella, porque, bueno, el hermano de mi amante me debía 500 pesos. Entonces discutimos. Y le digo, vos que hablás, porque mi amante me dice, vos me estás engañando con alguna otra. Y yo le dije, vos que hablás, que tu hermano me debe 500 pesos.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Dice.
Así vino la discusión, ¿no? Y entonces me dice mi amante, dice, lo que pasa es que a vos te importa solo el dinero, sos un materialista. Le digo, que me importa el dinero, y agarré 200 pesos que tenía ahí, y lo abollé y lo tiré a la basura. Esto es lo que hago con 200 pesos.
Compadrito.
Bueno, entonces, ahí lo dejo. Y por ahí se fue mi amante.
Sí.
Y fui a buscar enseguida los 200 pesos. Claro. A la basura.
Antes que pase el camión.
Y vi que ella, cuando se había ido, había sacado la basura. Y entonces salí corriendo para llegar antes que el basurero.
Claro, te cambió.
Y justo ahí
la encuentra en el agua la
encuentra
vecina.
En el agua la vecina que sacaba la basura, y yo
me agarré
revisando la basura.
¿Y qué peso que
lo
hiciera? Y
yo le dije, no me soy el vecino de acá. Buenas noches.
No, pero es una situación
justo,
rara.
Justo encontré los 200 pesos.
Claro.
Y me los guardé. No le dije ningún comentario. Le dije, mire, yo tengo un amante, así.
No, señor.
No le iba a contar toda la historia.
Entonces empecé a salir. Todas las noches salía a la misma hora.
Sí.
A veces incluso no tenía basura.
Inventaba.
Agarraba cosas y las tiraba. Me deshacía de cosas que me servían.
Claro. Veladores. O sea,
libros que me gustaban. Ropa nueva. La tiraba a la basura y la sacaba, porque si no, con el tacho vacío no hubiera salido la mina y iba a decir, ¿este qué quiere?
Comía sin hambre,
escupía, bueno.
Sí.
No importa eso.
No, está bien, le pasó.
No tiene
y usted nada. Se queda parado ahí en la puerta y usted quería salir justo cuando ella salía.
Claro. Iba calculando mis pasos para decirle buenas noches. Pero yo notaba que no progresaba eso. No progresaba.
¿Cuánto tiempo estuvieron con el vuelo?
Un par de años, tranquilamente.
Ah, 2 años, señores.
Y es un tiempo, ¿no?
Y un día, por sacar una conversación, yo vi que ella sacaba la basura, le digo, qué lindo tacho.
Arrancamos.
Ah, como para preguntarle dónde lo había comprado.
Usted no es el poeta del bloque anterior,
sí,
¿no?
Sí.
Vio que no era poeta.
Me dice, sí, qué sé yo, qué barbaridad, cómo está todo.
Sí.
Enseguida me dijo eso también. Y le digo, mire, la verdad, yo vivo acá al lado. Me gustaría mucho ser su amante. Aprovechando.
Con la basura en la mano.
Con el tacho en la mano. Sí. El tacho
es
mío.
El suyo, claro.
Cada uno con su tacho, claro. Y Dios en el de todo. Bien. En eso vinieron los basureros,
sí.
Le dimos el tacho, ¿no? Y nos quedamos así con la mano vacía, ¿no?
Claro.
Y me dice, bueno, se lo habrá que... Pero hay un problema. Yo soy amante también del de enfrente. Y justo, no se los conté a ustedes, pero también a esa hora salían varios. Uno es el... Yo veía que producía el ceño cada vez que yo decía buenas noches, ¿no? Y decía como... Y dice, él me vigila mucho, dice. Me vigila mucho. Tanto es así que cada vez que voy a sacar la basura, él también sale a sacar la basura. Dice, ¿por qué él es casado? Él es casado, sí. Y somos amantes, en secreto, pero él me cela mucho. En eso usted me está diciendo eso. Pienso a él. Sale con una linterna el tipo.
¿Una linterna?
Con una linterna y se pone a matar las hormigas.
Bien.
Como disimulando.
Manca a las hormigas.
Como disimulando.
Y ella empieza a hablar más fuerte, ¿no?
lo uso.
Y de otra cosa. Dice, sí, vecino, ya dice, ya sé, dice que le entra humedad.
Por la pared.
Por la pared le entra humedad. Yo la voy a hacer arreglar, el primer agujero que tapo
sí, ese es suyo.
El suyo.
Sí.
Y el otro con la linterna, como loco.
Con la linterna, alumbró.
Claro.
¿Qué le parece?
¿Dónde escuchó
no,
ese
no, ¿qué está diciendo? Dice, no,
¿qué crea, le vas a hacer, qué?
No crea que porque estoy matando hormigas, no me doy cuenta de lo que está pasando acá.
Bueno, ya, a calzón quitado.
No,
no, todavía no.
En eso vuelven los basureros.
¿Por qué vuelven? Nunca había un basurero que volviera.
No. Es el primer caso de un basurero que regresa.
Que repasa la cuadra.
Los camiones de basura no tienen marcha atrás.
No.
Van siempre para adelante. Veo retroceder y sí, se baja un tipo. Y la mina dice, mi otro amante.
Oh. No. ¿El que manejaba?
Sí. Sí, dice, ¿por qué se cree que saco la basura tanto? Porque él pasa y me saluda. Igual dice, somos amantes, todo esto me lo dijo en una parte, ¿no?
Claro.
Somos amantes, pero durante el día. Él viene vestido de civil, porque imagínese, van muy ligeros los camiones de la basura. Él al principio, cuando recién nos conocíamos, se bajaba del camión y mientras los otros cargaban los tachos, nos amábamos. ¿Pero qué duraba? 20 segundos.
Claro.
Yo le digo, así no puedo seguir más, le digo, Maldiva. Yo le decía Maldiva porque no habíamos tenido tiempo de...
Ni del nombre.
¿Cómo se llamaba el tipo?
Y vino el tipo, baja Maldiva. Sí. Y dice, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? Dice, no me gusta nada. Dice el tipo. Acá, ¿quién es usted? Dice el de la...
Linterna. Se alumbraba.
El de las hormigas, de claro. La, el de frente, te
la, la linterna. Y... ¿Cómo quién soy? Y empiezan a empujarse, qué sé yo. Y por ahí me miran a mí y me encajan una piña. ¿Qué me pegás? Le digo yo desde el piso.
Claro.
Claro. Sí.
Dice, no creas que no nos dimos cuenta. Todavía no sabemos de qué, pero nos dimos cuenta. En eso, un vigilante.
Y cuidado, se ve la policía.
Digo, llamaron a la cana. No, dice el vigilante, viene por las mías.
El de la cuadra, el vigilante de la cuadra.
Y le dice a la mina, te vengo a visitar. Y vos, con tres hombres que están peleando por vos.
El amante también de...
Y yo le dije también.
Sí.
Dale, escupiendo un par de dientes le digo... No me diga que usted también es amante, le digo. Sí, me dice el tipo, ¿qué te pasa?
Sí, no, no.
Bueno, y si ahora para que vean quién es el poderoso aquí, íbamos todos para la comisaría.
Sí.
Menos vos, le dice a la mina.
¿Y ella?
Bueno, dice, vos también.
Ah.
Estaba pensando si convenía.
En el agua,
todo a la comisaría
y en calzoncillo y en el agua.
Yo en calzoncillo, la mina en el agua y el de frente
con la linterna
a la mano. Y el de Maldiva,
el
camión quedó ahí parado con hace un ruido.
Claro, quedan en marcha eso. Hora y hora.
Están en marcha los camiones, eso no sí, se para,
no para
nunca.
El día que lo fabrican,
y lo venden el día que lo terminan de fabricar, lo ponen en marcha y ahí quedó.
Ahí está. Le sacan la llave y te lo dan.
Bueno, toda la comisaría. Llegamos a la comisaría.
Qué escándalo, señor.
Qué escándalo.
Ahí, un escándalo ahí, gente hacia acá, que van a ver lo que es bueno. Ahora voy a llamar al comisario. Llamo al comisario, viene el comisario. Y la mira, le dice, ¿qué llego acá?
Señor, así no se fue. No había mujeres en el barrio. De...
Y le digo, este también es su amante. No, dice, mi marido.
La mujer del comisario.
La mujer del comisario.
Y bueno, así terminó la historia. Yo estuve 15 años preso.
Dios.
Por eso ahora salgo y quiero entretenerme.
Claro.
Sí, y vengo aquí a comprar artículos para deporte.
Sí, llegó al lugar indicado. A la casa de las mil bolas.
En la cárcel oí mucho hablar de un palo que venden ustedes.
Sí, el sacagua. El palo sacagua.
¿Y de las mil bolas no le hablaron en la cárcel?
De las mil bolas, no, me hablaron de las pelotas.
Pelota, mire, nómbreme un deporte Tenemos las pelotas.
Carrero de caballo.
Atletismo.
No, no nos entró.
A mí me gusta todo lo que sea con mucha tecnología.
Ah, ¿le gusta de...?
Me gusta el deporte así de fotografías.
¿Cómo?
Claro, que no sabés quién ganó hasta que no saquen la foto.
Ah, sí, lo chucho, me gusta lo chucho.
Sí, bueno, lo que sea.
Claro, que eso, caballo.
Así, máquinas.
Bueno, hay que medir, por ejemplo, nosotros para...
Por ejemplo,
los...
para correr carreras parado los dos.
No, no, pero eso hay toda una tecnología.
Bueno, esa, carreras virtuales.
No, bueno, carreras virtuales, ¿y el público qué va a ver? ¿Qué es lo que ve?
El público, yo quiero para practicar yo deporte. O sea, a mí me gusta correr carreras.
Sí.
Tengo la cinta,
sí.
En vez de correr solo una cinta con seis cintas.
Todas para... Es como los gimnasios, las ponen una al lado de la otra.
Alguien tiene que ganar ahí.
Y alguien...
Que la, sí. Y son virtuales los tipos, son gente...
No, son gente de verdad, por ahora.
De verdad. Está bien, es una gran idea.
Eso no tiene.
No.
No, de esas maquinarias. Tenemos los instrumentos, por ejemplo, para medir. Acá viene mucho la gente de los saltos ornamentales.
Oh, yo soy el loco de los saltos
ornamentales. Que veo que hay que contar de poco tiempo, porque se tira el clavadista, se tira y hace pirueta. Y nosotros tenemos que ver la imagen otra vez, cómo puso el pie, qué hacía con la cabeza, todo claro. Mientras caía, cuántas vueltas dio.
¿Y qué gana el tipo con eso?
No, y el tipo, mientras más firuletes hace, más cosas.
Pero eso se llama máquina de fotos, ¿no?
No, pero no
me gustó, no me gustó. Tómese.
¿Y usted qué deporte le gusta practicar? De...
Cualquiera, pero tiene que ser muy muy sofisticada.
Tiene, claro, le gusta la cosa, es difícil, ¿eh? Porque nosotros tenemos normalmente una cosa mucho más simple. Tenemos pelota de rugby. Tenemos una pelota de rugby que pica bien. Capaz que eso le interesa.
Es raro. El aro de básquet que le va contando todos los tantos que va haciendo en el aro.
Ah, eso me gusta.
Y tiene además...
Claro, que vos tirás en bocalle uno.
Sí.
Dos.
Porque uno se olvida normalmente.
Sí, bueno, yo me
¿Qué quién va ganando? No
tenemos
sé.
Unos amigos, jugamos al básquet, usted sabe, nunca terminamos un partido. ¿Cómo vamos? No sé, porque son muchos tantos.
Y son muchos tantos.
Y 17 aquí, no, 23. Sí. Y ya, no me toqué, qué sé yo.
No, pero viendo que el señor es un deportista, me parece...
Nato.
Me parece, Víctor, que...
Sí,
veo los músculos.
Sí.
Que al señor le podemos hablar de los artículos.
¿Sí? ¿Te parece?
¿Qué me dice del aro de básquet con aro magnético? Usted levanta la pelota que tiene adentro...
Imanes, decíselo, imanes.
Y no, la pelota sola...
Una pelota amañada.
Sí.
Sí, señor, sola, plum, se para, de espalda.
De cualquier lado, de donde esté. ¿Vio esos triples? No sé si ha visto en la NBA esos tipos que tiran cuando falta un segundo.
Es la pelota que vos la soltás
y cómo la va a enfocar. La está tirando de 3 kilómetros y la pelota que va a caer sola. Ingenuo.
La NBA es todo
un mentira.
Todo mentira, señor.
Nosotros tenemos una pelotita de golf con control remoto. Tipo tira así, hacia la
empuja. Y vuelve a la querencia.
Y va, claro. No, va al hoyo.
Va al hoyo.
Para donde la
puta. Incluso a veces a la noche, me contaban algunos golfistas, los tipos dejan las pelotas en la mesa de luz y se van solas al hoyo.
Solita.
Como caballo aquí.
Están demasiado cargadas.
Claro.
No, si tenemos problemas en el depósito para guardar las pelotas.
Ah, sí, claro. Son pelotas muy...
Porque se nos van a los aros, a los hoyos de golf.
Qué mentira, ¿eh? Entonces todo...
Sí, es todo mentira.
Todo mentira. ¿Usted cree que el deporte es porque es habilidad? ¿Usted está convencido que el deporte es habilidad? Totalmente equivocada.
Así que en la pelota está involucrado el concepto de hoyo.
Es la misma cosa. Es una parte de la misma cosa.
Sí.
Eso me decía mi abuelo cuando fundó, vino de España.
Sí.
Sí.
Con una mano atrás.
Y otra adelante.
Y otra adelante. Él fue el primero. Era la casa de las 100 pelotas, era primero.
Sí. Después fue de las 1000. Cuando creció.
Enfrente vivía mi abuelo, que teníamos la casa de los 100 hoyos. Y así de esta interacción entre sí. pelotas y hoyos
nació.
Bueno, pues nosotros somos hermanos, ¿no? Este, el hijo de las pelotas
se casó.
Se casó con la hija del hoyo.
Sí.
Y.
Claro, y lo estudiaron ustedes.
Nacimos nosotros, que somos, claro. somos hermanos. Y sí. cada uno atiende lo suyo.
Sí.
El...
Ya sé lo que me va a tocar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Edmundo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Base de las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, La China y Vicuña, Amor en Miami. Salen desde octubre cuando se armó el escándalo con Pampita. Sin embargo, nunca nadie los había pescado. Viajaron por separado y como siempre, Paparazzi los agarró primero. Te mostramos las fotos super exclusivas. Y Pampita, sola en Buenos Aires y lejos de Nacho Viale por estos días, se refugia en sus hijos. Son lo único que me importa en este momento. Además, el divorcio de Matías Salé, Ivana Nadal y sus fotos hot. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Edmundo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Base de las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular. Uno de los 3 diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Rosario, ¿verdad que sí? En el Teatro del Círculo, con muchísima gente aquí.
Gracias a todos por estar esta noche en este teatro. Muy bien.
Y...
gracias a nuestros compañeros, a nuestros sonidistas, a Vincent, a Pablo, a nuestras productoras, a Maika Iglesias, Eugenia Grostiza y el trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Dolina, Ale Dolina. Gracias a nuestro querido Patricio Barton. Y a nuestro visitante de hoy, nuestro amigo de siempre, Coco Silva.
Y ya llega al Teatro del Círculo de la ciudad de Rosario, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, ya de ayer nomás le venían pidiendo al trío sin nombre aquel tema de Michael Jackson.
Lo que pasa es que tenemos que bailar.
Y hoy, sí, ahí tiene el lugar.
Okay. Cuando uno hace algo de Michael Jackson hay que bailar.
Sí. Hay que bailar y así, y para atrás, así.
Sí, exactamente.
Vamos. ¿Usted sabe caminar como Michael Jackson?
La caminata lunar. Claro.
¿Para atrás?
Sí.
El nombre técnico que le puso Michael...
es Caminata Lunar.
Caminata Lunar. De
Michael Jackson iba al supermercado así.
Sí. Recorría las góndolas de atrás para adelante.
Sí, exacto.
No, por eso agarraba la manteca última, para que no se le derrita.
Gracias, ah, era para paso. Eso.
Para eso, gracias a ese paso.
Nadie lo quería atender.
En fin.
Bueno, cántelo. Oh.
Un, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh, mama, what do you mean being one who dances in the floor and around? Is that I am the one who dances in the floor and around? She told me her name was Billie Jean. I should call Susanna. She never heard and we danced between being one who dances on the floor and brown. People always told me to be careful what to do. I don't go around at your girl's heart. My mother always told me to be careful who you love. I think I'm what to do.
Maestro, para Gladys de Rosario le piden Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, soy el Jorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y haré un sol, plata de luna, oro de sol, calor de vino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Romina le pide al trío sin nombre Bello Abril.
Mm, bueno. A ver.
Vamos.
Sí. Un, dos, tres.
Santo, qué bello abril, Dios Santo, qué bello abril, Dios Santo, qué bello abril sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios Santo, qué bello abrir. Dios Santo, qué bello abrir. Dios Santo, qué bello abrir sos vos. Violetas que coronan tu tristeza, las guirnaldas de tu inmensa soledad. Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá. Dios Santo, qué bello abrir. Dios Santo, qué bello abrir. Qué bello abrir, qué bello abrir, qué bello abrir, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
Es el trío sin nombre. Muy bien, le recordamos a la gente de Córdoba que esta es la primera emisión que está saliendo.
¿Qué está haciendo?
En Radio Universidad de Córdoba. Hemos vuelto ahí. ¿Tira más mensajes o lo están haciendo caminar a propósito?
Sí, me parece.
Es pues una bomba, no sé.
Están tirando proyectiles.
Sí.
Esto no puede continuar.
No. Deben ser pedidos para el sordo, quiero pensar, ¿no?
Verifíquelo porque.
¿Qué tenemos?
Es medio raro.
No, un saludo para Pedrito.
Bien,
para eso
bien.
Fui yo
a saludar. Está bien, está bien.
Eso es un riesgo en nuestras vidas.
Sí. ¿A qué le piden duerme?
Dale.
Vamos a bajar las luces para cantar Duerme. Es una bellísima canción de cuna de Homero Manzi que sirve para todo menos para dormir. Porque cuando las canciones son lentas, la gente dice que se duerme. Pero lo que hace dormir a la gente es su propia lentitud. Esta canción es una canción de cuna, pero que despierta. Despierta el alma, despierta las ganas de percepción, porque está bien construida. Entonces el niño verdadero, el bebé sensible, cuando le cantan una canción de cuna y es hermosa, no se duerme, para no perderse ni un solo segundo de esa canción, y sigue despierto toda la vida para seguir escuchando canciones.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina,
y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul.
Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos
de nada bella,
porque quien amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó. Noche encerró, duerme sobre el trébol, en el campo su alfombra tendió, duerme que los ojos a tu sueño jamás llegará.
Para Arturo le piden al trío sin nombre una evocación a aquellos penales de Goicoechea atajados por el Goico.
¿Qué quiere que hagamos?
¿Qué Mundial de Italia 90.
Sí. Ah, pero para eso tendríamos que prender todas las luces.
Sí.
Ahí las prendimos.
Lo habían pedido también gente de San Nicolás.
Sí. E italianos también.
Claro.
Que quieren recordar aquel momento. ¿Vamos?
Ok.
Un, dos, tres.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontieri, con il cuore in gola.
È un mondo in una giostra di colore, il vento accarezza le bandiere,
arriva un brivido e ti trascina via, e scioglie in un abbraccio la follia.
Non ti immagini che
Bueno, señores, debemos marcharnos.
Así es. Ya nos vamos.
La semana que viene estaremos ya en Buenos Aires.
Bueno, ¿qué le parece si como homenaje a todas las colectividades de Rosario.
Sí, señor.
Conectamos con Radio Nacional de España y cerramos con una canción infantil internacional.
Me parece muy bien. ¿Con mi familia, por ejemplo?
No, qué sé yo, vemos.
O cualquier otra.
No importa. Usted conecte con Radio Nacional de España.
¿Está el satélite encendido?
Sí, aquí estamos.
Pues vamos, Paco. Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos en la ciudad de Rosario, en el teatro denominado El Redondo.
Sí. Y vamos a cantar una canción a todos los niños del mundo. ¡Venga, venga!
¡Pues vamos! Necesitamos las palmas, niños, ¿eh? ¡Atención! ¡Atención con lo que viene! ¡Que necesitamos las palmas!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parecía una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que pongan diez.
¡Adiós, maestro!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla, y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas. Humedad 90%. El presidente afirmó que antes del 14 de abril se le pagará los fondos buitre y el país finalmente saldrá del default. Mauricio Macri advirtió que es necesario resolver el problema.
El primer paso es resolver el tema de los holdouts, que la verdad que el mundo entero y la mayoría de los argentinos reconocen que el equipo lo ha negociado muy bien, dado el estado perdidoso de la situación. Este cambio que se produjo en Argentina, la simpatía con que recibió el mundo este cambio, el apoyo, diría yo, de los principales países del mundo que estamos teniendo, generó que tuviésemos un ámbito negociando duro, con un mediador que giró de estar en contra de Argentina a estar en una posición ecuánime y hasta de simpatía hacia la Argentina y su reclamo, a que tengamos una posibilidad de tener un acuerdo razonable. Bueno, ahora hay que terminarlo. Yo estoy seguro. Estoy seguro porque es la sensatez, es el futuro, es la vida de todos, es cumplirle a tanta gente que tiene una ilusión de empezar a crecer, a mejorar.
Los jugadores de rugby presos en Brasil aseguraron que solo se defendieron. La novia de uno de los jóvenes que permanecen detenidos informó que respondieron a una agresión iniciada por brasileños que nunca se identificaron como efectivos de ninguna fuerza de seguridad local. El viernes pasado, parte del plantel del club Los Cedros se tomaron a golpes de puño con un grupo de gente local. Fueron arrestados y trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
Internacional.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se pronunciaron a favor de una solución política del conflicto sirio. Barack Obama y Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica en la que hablaron sobre la situación en ese país. Expresaron su apoyo a las negociaciones de paz en el que los propios sirios deben determinar el futuro de su nación.
Deportes.
Fútbol, Liga de Campeones de Europa. Se juegan los encuentros de vuelta por los octavos de final. El Manchester City recibirá al Dinamo de Kiev en Inglaterra luego del 3-1 conseguido en la ida. Y el PSV Eindhoven visitará al Atlético de Madrid del Cholo Simeone luego del 0-0 en la ida jugada en Holanda. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad de 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.